Y bueno, llegó la tertulia de hoy, martes. Le damos la bienvenida a Óscar Andrade, secretario general del ZUNCA. Buenos días, Óscar.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Saludos a la audiencia.
No está tu socio, Mansi, hoy está de vacaciones. Lástima.
No lo vamos a acusar de cobardía por ahora.
No, pero ya le vamos a dar un capítulo 2. Y diputado del Partido Colorado, Adrián Peña. Buenos días,
gracias. Muy buenos días, gracias por la invitación.
Y nos falta por ahora Beatriz Argimón, escribana, exdiputada nacionalista, que también estaba prevista para hoy.
Sí, suponemos que estará en viaje.
Esperemos que esté en viaje, sabemos que un martes.
En viaje hacia acá, porque puede estar en
viaje. No, esperemos. En viaje hacia acá, Adrián, en viaje hacia acá.
Carnaval, fin de año, que esa semana el único permanente que queda acá.
Bueno, el tema es parte un poco de esta discusión que se ha abierto acerca de imperialismo, sí, imperialismo no, a partir de la situación de Venezuela. La polémica presencia del secretario general del PCNT, Marcelo Abdala, también dirigente comunista, de visita a Venezuela, dijo que se va a enfrentar la contraofensiva del imperialismo yanqui en toda América Latina. Apareció allí junto a la canciller Delcy Rodríguez. Y bueno, este tema ha generado polémica, entre otras cosas, porque mientras Abdala dice esto y habla de esta contraofensiva, por ejemplo, el gobierno uruguayo tiene excelentes relaciones con los Estados Unidos, relaciones que pasan por un buen momento. Entonces, un poco la idea era conversar sobre este tema. A veces también se mete todo más o menos en el mismo paquete. En Brasil se dice que forma parte de esto lo que ha pasado, pero hay gente presa de todos los partidos y empresarios también de que se podrían, digamos, en este debate catalogar de derecha. Así que, bueno, la idea es un poco conversarlo. No sé, Adrián, el que está hoy viniendo por primera vez en bastante tiempo.
Sí, hacía tiempo que no estábamos.
Lo extrañábamos, Adrián.
Habíamos estado entrevistados. Es una situación un poco complicada en la que ha quedado Marcelo Abdala, ¿no? Yo creo que él realmente ha sorprendido con las declaraciones. Incluso en ese audio que estuvimos escuchando, de que surge ayer, de las últimas declaraciones en Venezuela. Él intenta, yo creo, una justificación de qué es lo que está haciendo allá en Venezuela, porque es una de las cosas que muchos nos hemos preguntado, ¿no? Es decir, entiendo que esté por cuestiones vinculadas al sindicato, a las cuestiones internacionales y de apoyo entre los diferentes sindicatos, el contexto no tengo ninguna duda, pero ¿qué estaba haciendo apoyando al régimen de Maduro cuando, como recién se señalaba, el gobierno uruguayo y la mayoría del espectro político nacional está denunciando lo que allí está pasando, ¿no? Entonces creo que, no lo conozco a Marcelo Abdala personalmente, pero sí tengo muy buenas referencias de él, creo que se ha equivocado y ha quedado en outside ante la opinión pública, ¿no? Entonces está tratando de ensayar allí una justificación de esa situación en la cual sale en ese programa de televisión, que calculo que es el mismo en el que se le pega a Vázquez y al canciller Nino Boa, aparece un poco mimetizado con la lógica venezolana, hasta en el tono de hablar, pues dice, ¿cómo estás tú, presidente? Te venimos a apoyar, qué sé yo. Entonces, me parece que primero, esa cuestión que supone también una contradicción muy interna, importante, dentro del Frente Amplio, ¿no? Que aparte ha quedado evidenciada, con un partido comunista que ha señalado y que ha denunciado la actitud firme que ha tenido el gobierno, cambiando su posición original. Esto ha sido además una oportunidad para el gobierno de poderse, por primera vez, ponerse a señalar y a denunciar lo que pasa en Venezuela. Ha sido una oportunidad para poder desmarcarse de esa posición en la cual venía estando comprometido. Y creo que desde el fondo del asunto no vamos a negar el imperialismo ni las ambiciones imperialistas de las naciones, ¿no? Mucho menos las de Estados Unidos. Eso sería para un debate mucho más amplio. Ahora no creo que esté en la causa de lo que pasa en Venezuela, sinceramente. O sea, el también da para hablar mucho sobre cómo ha ido cambiando la concepción de imperialismo desde la década del 60, que es donde parecen estar ancladas la posición de Abdala, a hoy, ¿no? No es que no exista, es que ha cambiado. O sea, hay un imperialismo diferente que tiene mucho más que ver con lo económico, con las empresas, con las multinacionales. No es el mismo imperialismo del que hablamos en la década del 60. Y creo que también la posición de Estados Unidos ha ido cambiando, ¿no? Entonces, yo creo, y por eso el gobierno uruguayo tiene una relación de colaboración con los Estados Unidos, lo cual no significa perder la defensa del interés nacional, ni la defensa de nuestra soberanía, ni nada por el estilo. Significa cuidar nuestros intereses. Pero yo creo que la causa de lo que pasa en Venezuela no tiene nada que ver con el imperialismo yanqui, como se lo denomina. Es una situación a la que ha llegado el gobierno de Venezuela, que ha ido en un proceso de deterioro constante, de decisiones propias que le han perjudicado desde el punto de vista económico, y fundamentalmente decisiones desde el punto de vista político que llevan a que hoy la situación en Venezuela esté denunciada por todo el mundo, que tiene que ver con pérdida de garantía, con pérdida de libertades individuales, pero además son decisiones que ha tomado. O sea, si Venezuela ha perdido el aparato productivo, no tiene nada que, y lo ha desmantelado en estos años, no tiene nada que ver con Estados Unidos, cuando además es uno de sus principales clientes. Tiene que ver con decisiones propias de las cuales hay que hacerse cargo. Esto no quiere decir defender en nada lo que había antes del chavismo. Porque el chavismo vino a mejorar un montón de cosas en Venezuela. Eso hay que reconocerlo. Es decir, en Venezuela durante muchos años pasaron cosas, durante décadas pasaron cosas, y la llegada del chavismo tiene una explicación. Y hay un montón de mejoras que llegaron con el chavismo. Pero no podemos por eso negar el proceso de deterioro en el que se ha ido avanzando desde ese punto de vista hasta llegar a la situación en la que vivimos hoy, donde además hay una diferencia muy grande entre el líder que era Chávez y hoy quien dirige Venezuela. Hay una diferencia muy importante y eso afecta sobre la situación. Entonces yo creo que tenemos que tener una visión real de las cosas, ¿no? Yo creo que nadie se come ya ese cuento. O sea, lo que está pasando en Venezuela es otra cosa. Los que salieron a la calle el otro día no eran de la CIA, no eran yanquis que desembarcaron. Es el pueblo. Es el pueblo de Venezuela.
La primera intervención a Oscar, que está en una posición que tampoco, digamos, un poco complicada en el sentido que no es fácil hablar. Marcelo Abdala es compañero de él, ¿no? O sea, no, del partido.
Este tema me parece apasionante. Yo me anoto para hablar de Venezuela, capaz que en otro programa, me encantaría. No voy a hablar de Venezuela ahora por razones obvias de que me parece que está bueno el abordaje al que nos invitan, que es el tema global. ¿Existe o no existe el imperialismo? A ver, en términos históricos, la primera doctrina de seguridad internacional de los Estados Unidos es la doctrina Monroe. Creo que 1823, 24, se hace una troja. Hubo que esperar casi 100 años para la segunda doctrina de seguridad internacional, que es la doctrina Wilson, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, con los 14 puntos que tiene que ver con el idealismo, el idealismo que no le impedía seguir tratando a América Latina de la forma en la que lo trató. Hay una larga historia de intervenciones norteamericanas. Yo creo que buscando material para hoy, porque este es un tema que me parece que es apasionante, hay una frase de un presidente de los Estados Unidos previo a la Primera Guerra Mundial, William Howard Taft, que dice, además una frase hecha en el momento de la Asunción, donde dice: no está lejano el día en que tres banderas de barras y estrellas señalen en tres sitios equidistantes la extensión de nuestro territorio. Una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. Todo el hemisferio será nuestro. De hecho, como en virtud de nuestra superioridad racial, ya es nuestro moralmente. Hay una larga historia de intervención norteamericana, larga historia. La intervención norteamericana no es solamente con marines. Muchas veces ha sido con marines en América Latina. En otras veces ha sido por guerra económica, otra vez la influencia ha sido desde el punto de vista cultural. Ahora, no es en la década del 60 que hay 80 bases militares en América Latina. Es hoy que hay 80 bases militares en América Latina. Y no es que desapareció el Comando Sur. Existe hoy el Comando Sur y existe hoy la Quinta Flota. Es más, el almirante que está al frente del Comando Sur hace algunas semanas, tengo el nombre por acá, anunciaba que dada la circunstancia humanitaria en Venezuela, él no descartaba curtir. Aseguraba al Comité de Servicio Militar del Senado que dada la circunstancia humanitaria podría acabar exigiendo una respuesta a nivel regional. Como hace un año, mañana haría un año que el Washington Post titulaba desesperadamente Venezuela necesita una intervención. O sea, mañana hace un año que la tapa de uno de los principales periódicos, no por la cantidad de ventas, junto con New York Times, de los más influyentes, otro dominante, hablaba de la necesidad de la intervención. Entonces hay una larga historia. A ver, para poner un segundo ejemplo en términos internacionales, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos abre una lógica de acuerdos de defensa en Medio Oriente, en Asia, Sudeste Asiático, ¿no? El primero que se firma es el TIAR, dos años antes que la OTAN. O sea, la prioridad que le dio a esta región históricamente el imperialismo norteamericano es de larga data. Después no nos darían 10 programas para analizar qué pasó en Guatemala con Arbenz, qué pasó en República Dominicana, qué pasó en Panamá, qué pasó en Granada. 60.000 habitantes en Granada, extendieron un aeropuerto y fueron 6.000 marines, ¿no? Por extender un aeropuerto. O sea,
ahora, Oscar, no es una historia de imperialismo.
La historia del imperialismo norteamericano en América Latina. Larga. Segundo componente. Hay un elemento objetivo, material, que me parece que todavía es más importante de analizar que el político, ¿no? Que es,
¿Tiene importancia América Latina para el imperialismo norteamericano desde el punto de vista de su base material? Miremos. Hay informes del Pentágono. Yo estuve estudiando un libro de Bersinski que habla del nuevo tablero mundial. Es uno de los teóricos más influyentes en el Pentágono. Que ubica la premisa de que los conflictos bélicos a venir van a tener el agua como un elemento central. Bueno, América Latina es una zona que tiene entre el 35 y el 40% del agua dulce del planeta, ¿no? Y tiene apenas el 7% de la población. Y si miramos el sudeste de Estados Unidos, Los Ángeles y San Diego, se está desertificando. Hay perspectivas de acueductos que van desde el acuífero de Chiapas, son los dos principales, de Chiapas y Guaraní, para el sudeste de... Esta batalla por los recursos naturales, ¿cómo se ha dado a lo largo de la historia? ¿Por diplomacia, por comercio, económica o a cañonazos? A lo largo de la historia, ¿no? Ha sido
no solo por parte de Estados Unidos.
La perspectiva, claro, yo lo que
la
digo
Unión Soviética, por ejemplo, o sea, China, sí, pero nosotros sufrimos el imperialismo de Brasil muchísimo.
Claro, pero lo que estoy diciendo es, nos invitaban al programa en una discusión que era la perspectiva de una frase de Marcelo Adala, sí, hablando de la importancia del imperialismo... del imperialismo norteamericano, que creo que la tiene por varias razones.
Pero la hay varios pregunta si todo
hay varios centros
de hoy en Venezuela.
Hay, o sea, varios ese es mi punto, hay varios, ¿no? Hay varios centros económicos. Ya voy a explicar lo de Venezuela. Sí. Hay varios centros económicos, ¿no? Ahora, ninguno tiene la mitad del gasto militar del planeta como la tiene Estados Unidos, ¿no? Ninguno. ¿No? O sea, desde el punto de vista del peso, ni la influencia ideológica, ni ninguno tiene 80 bases militares. Sino, decime dónde están las 80 bases militares rusas o las 80 bases militares brasileras en América Latina.
No, bueno, está, pero en la zona de influencia
de
cada uno,
creo que
¿no?
va la influencia, la zona de influencia se gana en general los cañonazos. Ahora voy a un componente más, el agua, ¿no? Acuífero Chiapas y Guaraní. Segundo componente, la biodiversidad. América Latina tiene la mitad de la biodiversidad del planeta, que es clave no solo desde el punto de vista de la biotecnología, de la industria farmacéutica y otras hierbas, sino que es clave desde el punto de vista de los componentes genéticos modificados. Tercero, los minerales. El 80% del litio del planeta lo tiene Bolivia, que existen estos joyetes, los celulares, gracias a que existe el litio. O sea, desde el punto de vista de los minerales es muy importante, desde el punto de vista de la biodiversidad, desde el punto de vista de la producción de alimentos. O sea, a nosotros nos convencen en general de que América Latina es una zona despreciable. Es una zona cada vez más importante. Tiene una relevancia muy fuerte en medio de una situación, además yo quiero agregar al análisis, de un imperialismo en declive. Todos los analistas internacionales coinciden que Estados Unidos, que hoy representa una cuarta parte del PBI mundial, va a representar el 17-18% del PBI mundial, y la emergencia de India o China, que hoy representa una escala muy menor, va a representar cerca del 40% del PBI global. Ese lo escuché a Iglesias del BID sostener con mucha profundidad análisis de esta perspectiva. Es decir, bueno, tenés una circunstancia donde la puja redistributiva, la puja por los mercados, la puja por los comercios, ¿cómo se ha resuelto esto a lo largo de la historia? ¿Con diplomacia o a los cañonazos? ¿Qué es lo que pasa en Medio Oriente? Y voy a explicar lo que pasa en Venezuela. A ver, Estados Unidos ha mejorado en la necesidad de petróleo desde afuera, ¿no? Pero aún mejorando, un 40% del petróleo que tiene que usa diariamente Estados Unidos viene desde afuera. O sea, un 40% del petróleo que Estados Unidos necesita diariamente, de pasada, porque la industria de la publicidad, dijera Chomsky, que es un cabezón en estos temas, nos vende la idea de que todos podemos vivir como los norteamericanos. Precisaríamos, en vez de 95 mil millones de barriles de petróleo, precisaríamos 500 mil, o sea... Tendríamos que multiplicar por 6 la cantidad de consumo diario si fuera el consumo energético en la matriz de lo que utiliza el 4,5% de la población mundial, que es la que vive en Estados Unidos. ¿Hoy qué le vende Venezuela a Estados Unidos por día?
Petróleo. ¿No?
¿Pero cuánto? 800, 900 mil barriles. La demanda norteamericana necesita una demanda por lo menos 5 veces superior. Por lo menos 5 veces superior. Lo que hace que generaría también en términos mediano plazo un colapso. Pero además tiene una segunda circunstancia. La dependencia energética norteamericana es una dependencia energética de Canadá y una la más cercana.
La gran pregunta es ¿en qué influye todo eso que es todo teóricamente interesante en el desastre económico y en los problemas que está viviendo Venezuela hoy?
No, pero a ver, yo no vine a discutir los problemas de Venezuela hoy.
Pero era el imperialismo partidario que decía Marcelo Adala.
El papel del imperialismo en América Latina. Lo que estoy diciendo, analizando es...
¿El tiempo en relación a los votos?
No, el papel del imperialismo en América Latina tiene que ver con estas cosas. En Venezuela, el desastre económico tiene que ver con que 2/3 de la energía dependían de un río que se secó después
años de sequía muy 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 dramática, de la caída del precio del petróleo.
El gobierno Maduro no tiene ninguna responsabilidad.
De vuelta.
Es todo el imperialismo.
De vuelta. Yo lo que estoy diciendo es, negar el papel del imperialismo en América Latina es de una ingenuidad gigantesca.
Bueno, hoy en ese
gigantesca. Pero no es lo que vine a discutir, Alfonso. Yo lo que vine a discutir es, hay una contraofensiva imperial. La contraofensiva imperial tiene que ver con que, a ver, acá no se dijo.
¿Cómo
que,
se expresa?
No se dijo Uruguay, que no se dijo que Dilma estaba intervenida. Los teléfonos no lo vimos. No vimos que hubo una investigación que le cayó a un juez provincial con todos los datos del informe de la petrolera. ¿Quién lo hizo si no le hacía eso? ¿No? No tenemos historia larga desde el punto de vista del papel de las embajadas. No, pero a ver, tuvimos un lío diplomático con Brasil gigantesco cuando estaba intervenida Dilma. ¿Pasó o no pasó? O sea,
acabamos de ver una noticia en la cual China le está infiltrando la CIA en Estados Unidos.
Pero
vamos a dejar hablar de arriba.
Claro, pero digo, sí. ¿Hubo o no hubo, sobre todo a partir de la derrota del ALCA, intento de desestabilización importantes en América? Llevaron a la expulsión del embajador de Bolivia
¿Cuál?
Cuando retira la base de Manta, Correa, ¿no? A ver si nos ubicamos.
No podemos dejar hablar.
Claro, pero vos me estás pidiendo argumentos, te los tengo que dar. ¿Dónde se ve el papel del imperialismo?
No los escuché.
Retira la base de Manta a Correa y tenemos una circunstancia de intento de golpe de Estado a Correa. El problema es que Venezuela, hablamos de esto porque tiene un 20% del petróleo, pero yo te puedo leer el informe de derechos humanos de México, 22.000 desaparecidos. Sí, rompemos relaciones con México.
¿Podemos dejar hablar, Adrián? Está llegando Beatriz y también va a pedir la palabra. Adrián
Bien,
Peña, porque si no...
Sí, en realidad, yo no calculo que... Decía en broma que tenía que ver con el porcentaje de voto que
no,
sacamos.
No, los dos tienen el mismo. Intentamos, no es fácil.
El punto
y eso
es
que no
siguiente.
Está Mansi.
Yo creo que... Capaz que
está escuchando por teléfono y te llama a cualquier momento.
Yo creo que la propuesta, lo que entendí de la propuesta, era hablar del imperialismo, pero en tanto justificación de la situación que se da en Venezuela. O sea, nosotros no a ver, negar la existencia... Lo dije al comienzo de la intervención, negar que han habido aspiraciones y que las podrá seguir habiendo... No solo los Estados Unidos, porque todo lo que estamos acá, creo, mi abuela, la madre de mi abuelo creo que tenía orígenes chanaes, pero la mayoría, todos venimos de otros imperios, somos causa de la ambición imperialista europea que estuvo presente y que ha marcado nuestra historia y en estos jóvenes 200
bueno,
y algo de años
mismo,
que tiene nuestro país. O sea que sería negar la historia misma, ¿no? Incluso cuando se habla de las características y de la potencialidad y de la importancia para el mundo que tiene América Latina, no es un dato nuevo. De hecho, el ojo de China puesto en esta zona del mundo tiene que ver con eso. El América Latina como reserva, básicamente, de reserva alimentaria del mundo. Pero ¿por qué está China metida en los negocios en América Latina? ¿Por qué se ha metido? ¿Por qué ha participado? ¿Por qué se está quedando con mucha cosa? Porque ese es el interés de la América Latina. Estados Unidos a veces ha sido más explícito, a veces menos, ¿no? Pero la historia imperialista no es solo de los Estados Unidos. Y ojo que yo no estoy para defender a los americanos, pero me parece que tenemos que analizar esto con cierta objetividad y sentido de realidad por sobre todas las cosas, que es lo que se impone. Entonces, mi pregunta era esa. Andrade, o sea, a la audiencia, ¿qué tiene que ver el imperialismo, el supuesto imperialismo yanqui con la situación que hoy se vive en Venezuela? Yo creo que ninguna, sinceramente, ninguna. Hoy, cuando es el pueblo, a ver, dentro de la oposición hay mucha gente que defiende las conquistas del chavismo, que no las piensa cambiar. Hay cosas que están reconocidas, pero hoy la situación que se está viviendo es muy grave. Y no podemos desconocer eso. Y no tiene nada que ver. No podemos... Es la vieja historia de generar ese enemigo contra el cual... Claro, ¿qué le queda a Maduro? No, el imperialismo americano y contra eso nosotros nos levantamos porque no vamos a dejar... No, mentira. Mentira, la situación es otra. Se ha llegado a esto por una serie de decisiones de las cuales tiene que hacerse cargo. Ahora yo digo, ¿no? En la situación actual, precisamente, se necesita la solidaridad con ese pueblo. Yo estuve en las elecciones, en las elecciones parlamentarias pasadas, viví lo que se vivía en Venezuela. Pero además, puedo asegurar que mucha gente, mucha chavista, votó a la oposición para darle una señal a Maduro de que no iba, porque lo hablé con la gente, porque andaba en la calle, pero la gente tiene miedo en Venezuela, la gente está pasando hambre en Venezuela, eso pasa de verdad.
Vamos a dejarlo para un poquito, Beatriz Argimón, que acaba
y vamos a aclarar que vamos a tener una segunda edición de este tema, porque nos ha quedado corto. Y Beatriz Argimón, que acaba de llegar, un problemita allí, horario.
Ustedes saben que será porque esta es una semana de reflexión para muchos de nosotros. Yo escuchaba atentamente. Nosotros desde el Partido Nacional seguimos muy de cerca hace tiempo el tema de Venezuela, y el directorio del Partido Nacional fue emitiendo sendos comunicados, porque hay compañeros que venían advirtiéndonos desde hace mucho tiempo situaciones complicadas que se estaban dando en la sociedad venezolana, y una y otra vez nos manifestamos. Pero dejando de lado estrictamente lo político, cuando yo sentí, ustedes vieron que hay una tradición, y acá hay parlamentarios más jóvenes que uno, mira cómo vengo, no, Almada, si que
la eterna juventud,
la experiencia por la cabeza,
gentes, ¿no? que cuando salen al exterior, todos los parlamentarios, cuando nos tocaba, siempre cuidábamos mucho esa representación que como país democrático se tiene, esa historia que nos caracteriza y que nos distingue, ¿no? Entonces, y además cuando uno forma parte del sistema, de los partidos, que han sido realmente el núcleo duro de nuestra democracia, y debe cuidar los que vienen también, ¿no? En esa tradición democrática que los jóvenes tienen que heredar, pero ayornándose. Cuando yo escuché el otro día a Abdala, ¿no?, que después de todo es un representante del sindicalismo uruguayo, era como trasladarme en el tiempo, en el imperio, ese discurso viejo, pesado, y yo dije, pa, este hombre no puede representarnos, acá hay un problema. Entonces pensaba en esa reflexión que uno tiene que hacer de ayornarse para el mundo actual, que tenemos que hacer todos, indefectiblemente, porque además los cambios son mucho más rápidos que en otras épocas.
Que lo ha hecho hasta el Frente Amplio, ¿no?
Era un viaje en el tiempo. Entonces digo, pa, acá alguien va a salir a decir del, después de todo, además, no solo él, pensaba lo que era la FEU antes, haciendo cuando había estudiantes que salían a la calle en otros países, que reivindicaban ese derecho esencial de una democracia, de hacerse sentir, con gente presa, dirigentes políticos y sociales presos, pero en otras épocas salíamos todos, en una época de militancia muy fermental la mía de joven, cuando la democracia estaba en primer lugar. Ahora, yo realmente escuché a Abdala y dije, este hombre no puede representarnos. Es patético. Entonces dije, va a salir alguien de esa rama renovadora que supongo que existe en el PIT-CNT, porque yo hace, no sé, siempre fui afiliada a mis sindicatos, y siempre había gente que se ayornaba. Y dije, pa, acá esto viene un llamado a la reflexión. Uh-huh. Pero bueno, está, no sé, capaz que
Andrade... Hubo algunos dirigentes como Richard Dieter, no sé, la última, Andrade, una frase, y seguimos, te prometo que seguimos el otro día.
Hay una frase que dijo Andrade que lo condena.
El informe analiza la grave crisis del derecho. El informe analiza la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país. En particular, énfasis de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, así como situaciones de seguridad. México. Retiramos el embajador, rompemos relaciones. Puedo leer Guatemala, puedo leer Honduras, puedo leer Paraguay, puedo hablar del fallo de la ONU con respecto a Milagro Sala. El tema es si tenemos la misma circunstancia para toda. Yo no he visto la misma repercusión mediática en estas demás situaciones.
Ha tenido mucha repercusión.
15 asesinatos.
Las mujeres con el tema.
¿Qué partido ha pedido retirar al embajador de México?
Pero son lo de México.
Cuando los 43 asesinados, Mujica dijo es un estado fallido, lo de México se armó un escándalo.
Lo de México es un problema muy grave.
15 asesinados por día en Honduras.
Es un problema gravísimo. Y lo de Guatemala también es un problema gravísimo. Pero no hay las limitaciones políticas.
¿Cómo no si matan un periodista por mes?
Pero no hay
¿Cómo no si matan un periodista por mes?
Es la mafia.
A ver, gobierno. Se habla de la independencia judicial.
Es la mafia
judicial.
Del narcotráfico. Pero
Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de la independencia judicial de Guatemala y Honduras.
Pero Oscar, no son situaciones políticas.
Se acabó. Vamos a una próxima convocatoria porque el tema
quedó abierto.
Claro, lo que se mezcla. Apenas lo rozamos, ¿no?
Sí, el tema para el cual introducción.
Se, fue no, la introducción. Fueron intervenciones largas, ¿no? Fueron muy largas las entrevistas.
Bueno, pero le agradecemos que nos hayan acompañado en esta tertulia
en esta semana tan particular.
¿Cómo no lo vamos a acompañar?
Y bueno, le escuchamos a Beatriz Argimón sobre el final. Esperamos la próxima
invitación. Y la próxima invitación. El toque de belleza que le faltaba a la mesa.
Muy bien. Eso es tremendo lo que dijiste. Mirá que te quiero, pero eso es...
Porque una flor
faltaba a la mesa.
No podemos decir nada. Por lo menos decir que trajo una opinión importante.
Una opinión muy
importante. Eso ya quedó demostrado con la introducción.
Muy bien.
Bueno, por favor.
Adrián Peña,
yo me voy contento,
Oscar Andrade,
por la alarma del pueblo uruguayo.
Con nosotros vamos a seguir después.
Muy bien.